Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228.
Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Y vamos a ir al capítulo 8. Gloria a Dios, aleluya. Gracias le damos a Dios por la bendición que Dios nos está dando y esperamos que esa bendición continúe de una manera maravillosa en nuestra casa y que todas las familias sean bendecidas. Ya lo encontró, Romanos capítulo 8, en el versículo 14. Déjeme leer un par de versículos ahí, pues vamos a compartir una palabra relacionada con ese texto en esta tarde. Dice la Escritura, Romanos capítulo 8, verso 14, 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Dios, que dé el fruto abundante en su momento. Y Señor, usa mi vida, mis labios, mi fuerza, para compartir esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón para esta congregación en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Hace tiempo, hermanos, hace algunos años, 5 años probablemente, en un invierno, me recuerdo que hacía mucho frío, estaba visitando una de mis hijas, la más chica de mis hijas. Y cuando estaba ya afuera de la casa, platicando todavía con ella, mi esposa y yo, comenzamos a escuchar un ruido dentro de la casa, como vidrios quebrándose. Y mi carro estaba enfrente de la casa. Y ya estábamos allá, y cuando volteamos a ver la casa, hermanos, estaba saliendo humo de la parte de atrás de la casa. Y créanlo, hermanos, fue en minutos, en cuestión de minutos, hermanos, la casa de mi hija estaba encendida. Salió humo por todas partes, las ventanas, se quebraron ventanas, hicieron cuanta cosa. El único que estaba dentro era mi yerno y mi nieta, que en ese tiempo mi nieta apenas tenía 1 año de nacida. Me acerqué a la puerta y comencé a gritarle, porque había tanto humo ya dentro de la casa que no se podía entrar. Comencé a gritarle a mi yerno que saliera de la casa. Y yo no sé por dónde él salió, pero él salió de la casa con la niña en sus brazos. La casa se quemó toda, prácticamente toda la casa. En cuestión de minutos, se acabó la casa. Cuando mi hija y toda la familia afuera, mirábamos cómo la casa, el fuego, la estaba destruyendo. Los bomberos llegaron unos 15, 20 minutos después, pero cuando llegaron, la casa, más de la mitad, hermanos, estaba encendida. Ya no pudieron hacer nada por la casa, simplemente apagar las llamas. pero la casa quedó destruida. Mi hija y mi yerno y su familia quedaron sin nada. Nada absolutamente quedó, solamente un espacio en una cocina donde tenían unas pequeñas cosas ahí. Y teníamos que buscar ahora dónde quedarse. Mi hija tiene una familia grande, son cuatro nietos míos y ellos dos son seis. Pues rentamos un hotel y se quedaron en un hotel. A donde quiero llegar, hermanos, es que ese invierno fue muy frío. Y mi hija se congregaba donde yo estaba trabajando al lado de mi pastor, de esa iglesia. Y estaba tan frío que la iglesia, hermanos, la iglesia tenía un problema, no había calefacción. Y sentarse en una iglesia sin calefacción y un frío tremendo, hermanos, en esa mañana, era algo terrible. Muy fría la iglesia. La iglesia estaba fría, no los hermanos estaban fríos, no, eso no. Y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mi hija tomó una decisión y salió con su esposo no sé a dónde. Yo pienso que alguna flea market por ahí cerca, no sé. Y de lo poco que tenía, compró cobertores. Cobertores. Y comenzó a compartirlos por familia. Juntaba a las familias y le daba un cobertor y tápese, cúbrase. Porque estaba frío, muy frío. Y mi hija y mi yerno llegaron con cobertores y los comenzaron a repartir en la iglesia. Y yo dije, wow, qué tremendo. Le dije a mi hija, hija, no tienes casa. Y lo poquito que tienes, lo has usado para darles un cobertor a las familias. Y me dice, papá, tú me has enseñado una cosa. Toda mi vida he recibido esa lección de dar. Y me tocó mi corazón de que ella me dijera eso. Me tocó mi corazón. Tú me has enseñado a dar. Y yo sentí dar. De lo poco que tengo, sentí dar. Y yo le dije, gracias, hija. Dios te va a bendecir. Dios te va a multiplicar lo que tú no te imaginas. Después de 3, 4, 5 meses que mi hija estuvo batallando dónde estar, pagábamos hotel, estaba con nosotros un día, otro día así, y así estaba. Pero en 5 meses, oiga bien lo que le voy a decir, esa casa la hicieron completamente nueva. Nueva. Destruyeron todo. Era escombro, basura. Y esa casa la hicieron nueva. Completamente. Ahora ya tiene varios años con esa casa. Y ha vivido ahí por ese tiempo. Y con esa bendición. Y yo escribí una nota en el Facebook en ese tiempo. escribí una nota: los que menos tienen son los que más dan. Aunque parezca increíble, hermanos, esto es una verdad. Por eso Jesús dijo: difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Hizo referencia a una forma de vida en ese tiempo y dijo: es más fácil que pase un camello por la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico al cielo. La aguja no es esa que conocemos nosotros, que a veces, bueno, ya no se usan agujas, ¿verdad? Ya no se remiendan, ya no se hace eso, ¿verdad? ¿Conocen las agujas, hermano? Sí. Yo aprendí, hermano, porque en la escuela tuve que aprender. No había dinero, la ropa se acababa y tuve que coser, hermano, calcetines. Le metí un foco y remendaba calcetines. Corbatas, hermano, corbatas. Tenía que hacer corbatas y coserlas. Yo aprendí a hacer eso. Todavía lo hago de vez en cuando. Pero dijo Jesús: difícilmente. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque Jesús, conociendo el corazón del hombre y conociendo que el problema no está en el dinero, no está en el dinero, hermanos, no está en cuánto usted y yo tengamos, no, ahí no está el problema. Yo puedo tener miles de dólares, usted puede tener más que yo, pero el problema no es el dinero, el problema es la actitud que tengamos ante el dinero. Ese es el problema. Es ahí donde nosotros batallamos. Por eso Jesús habló más del dinero que del infierno, más del dinero que de otra cosa, porque Jesús conoce el corazón del hombre, porque el dinero es parte de nuestra vida, lo que nosotros damos es parte de nuestra vida, y eso es lo difícil: desprendernos parte de nuestra vida. Pero quien logra hacerlo con la actitud correcta, logra alcanzar las bendiciones más grandes que Dios tiene para su vida. Y no es cuestión de dinero, de finanzas o cosas semejantes, materiales, sino simplemente la vida espiritual que usted y yo debemos vivir como hijos de Dios, en abundancia. En medio de las circunstancias más difíciles, el Señor siempre se hace presente para decirnos: no estás solo, aquí estoy yo. Vamos adelante. No estás solo para llevar esta carga, aquí estoy yo. Porque Él conoce nuestro corazón. Y la bendición comienza de una manera maravillosa. He querido tratar este tema en esta tarde, y aunque no le haya mucha relación a lo que acabo de decir, porque voy a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos hablado tanto, hermanos, hemos escuchado tanto, hemos leído tanto, tenemos tantos libros, tenemos tantos escritores, hermanos, cristianos, que han escrito libros sobre el Espíritu Santo. Tenemos tanto dentro de las redes sociales sobre el Espíritu Santo. Tenemos Tenemos infinidad de cosas, hermanos, que nos hablan de la relación del Espíritu Santo, del propósito del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, del poder del Espíritu Santo en el creyente, de cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Tenemos tanta información hoy. Pero muchas veces parece ser que tanta información que tenemos no alcanzamos a comprender realmente el verdadero propósito del Espíritu Santo. ¿Cuál es su realidad, su real función en mi vida? ¿Por qué Jesucristo habló del Espíritu Santo diciéndole a sus discípulos: yo me voy a ir, pero no les dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros? Se sintieron desamparados, se sintieron quizás inquietos porque Jesús les hablaba diciendo que ya no estaría con ellos, y quizás se sintieron desamparados y le dijo: no os dejaré huérfanos, el Consolador vendrá a vosotros. El Espíritu Santo, el cual les guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo que les enseñará todas las cosas que vosotros deben saber. El Espíritu Santo que se revelará de una manera grande y maravillosa en su vida, iluminándoles a ustedes lo que la palabra de Dios dice. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos entramos a la palabra y descubrimos paso a paso el propósito, la verdad más grande y fundamental que puede haber en la vida, que en la escritura, para que nuestra vida cristiana florezca espiritualmente, y todo es a través de la obra maravillosa de su Espíritu Santo. Libros de hombres inspirados escribieron sobre el Espíritu Santo. Charles Stanley, uno de los predicadores aquí en Estados Unidos que ya partió para el Señor, escribió un libro acerca de la maravillosa vida llena del Espíritu Santo. Otros más escribieron otros libros, y tenemos tanta información, pero carecemos tanto de la sensibilidad, del sentir, de la dirección y del por qué Dios nos dejó el Espíritu Santo a la iglesia. La obra del Espíritu Santo tiene mucho que ver con nuestra disposición de que Él nos moldee a su manera. No son, hermanos, las emociones. Porque a veces nos emocionamos, sentimos algo bonito y nos emocionamos. No son las emociones, no son los momentos que suceden en nuestra vida que son buenos, pero que pasan tan rápidamente y que no permanecemos motivados en su manifestación. Somos como cuando subimos, hermanos, a una montaña rusa. ¿Cuántos se han subido a una montaña rusa? Imagínense en una montaña rusa, hermanos, se sube hasta lo alto y luego baja, y usted siente una emoción desesperante, se despeina, y cuánta otra cosa nomás hace. Pero cuando baja de ahí, lo único que pasó fue que se despeinó. Fue todo. A veces esa es la experiencia que muchas veces nosotros sentimos del mover del Espíritu Santo. Estamos arriba, pero cuando bajamos parece que nada pasó. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue la manifestación del Espíritu Santo en este momento? ¿Qué fue lo que el Señor obró en las vidas de las personas? Jesucristo dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien trae esa motivación, esa fuerza maravillosa, divina del Espíritu Santo para movernos a nosotros, hermanos, a buscar a Dios, acercarnos a Dios. Usted está aquí en esta tarde porque fue movido, aunque no lo vea de esa manera. Usted está aquí en esta tarde porque fue movido por el Espíritu Santo para estar aquí. Pudiera estar haciendo otras cosas, pudiera estar en otro lugar, pudiera estar quizás viendo alguna vista en su casa o en algún teatro, pero fue movido para estar aquí. Es la obra del Espíritu Santo. A veces hacemos tanto para que la gente venga, para que la gente esté. Le podemos regalar, le podemos decir, le podemos comprar, le podemos dar de comer. Pero ese es el sentir emocionalmente de la gente. Cuando eso se acaba, bajó de la montaña rusa, simplemente. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito estuvo! ¿Pero qué pasó? Simplemente una emoción pasajera. Las emociones no son las que nos llevan a vivir una vida realmente como Dios quiere. Las emociones son cambiantes. Las emociones cambian de un segundo a otro dependiendo de la situación en que nosotros nos encontremos. Tenemos una buena noticia, nos sentimos con gozo, con alegría, felicidad, una sonrisa en nuestro rostro. Pero si tenemos una triste noticia, las emociones cambian inmediatamente. Porque las emociones son cambiantes. Cambian dependiendo su estado de ánimo. El ánimo, la fuerza, la convicción está en una decisión nuestra de ser guiados a través del Espíritu Santo para tener un día que sea fructífero, que sea bendecido, que sea victorioso. La vida cristiana, mis hermanos, es difícil. Escuche esto bien. La vida cristiana es difícil vivirla sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos sin la ayuda del Espíritu Santo vivir una vida cristiana normalmente. Sin la ayuda del Espíritu Santo, usted ni yo podemos hacer nada. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra cosa mucho más importante que cualquier otra cosa en nuestra vida cristiana. A veces nosotros ponemos prioridades en nuestra vida. Oh, es esto, es esto, es esto y luego esto. Pero a veces sucede que el Espíritu Santo está en último lugar y cuando vemos nuestras prioridades, primero está mi casa, primero está mi tiempo, primero está mi familia, primero está esto. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esa lista de prioridades, nos damos cuenta que el Espíritu Santo está en último lugar. No es una prioridad frecuente en nuestras vidas. No es algo que nos preocupe, que nos mortifique dentro del alma. Porque pensamos en lo que creemos más importante. Si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios entonces. Él es Dios y Él nos habita. Y lo que quiere decir es que Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 17, dice la Escritura: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo está aquí en este lugar. Él está aquí, su presencia está aquí. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la esencia misma de Jesucristo, el Hijo de Dios, en nosotros. Y Él está aquí, en este lugar. Pero cuando el evangelista Juan dice: Él estará en vosotros, quiere decir, Él está aquí, su presencia está aquí, la vida real y del Espíritu Santo está aquí. Pero lo más grande y más maravilloso es que el Espíritu Santo está en nuestro ser interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Él inunda todo nuestro ser cuando el Espíritu Santo encuentra a alguien que le brinde el control absoluto del mover del Espíritu Santo, del sentir, del ser, la sensibilidad, de la dirección del Espíritu Santo, del querer aprender más de Jesús. Cuando se le da al Señor a través del Espíritu Santo ese control absoluto, Él comienza a hacer las cosas que tú no puedes hacer y que yo no puedo hacer. Él lo comienza a hacer. Es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es lo mismo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, cuando le dice a la iglesia: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Quién está en nosotros? ¿Qué somos nosotros para el Espíritu Santo? Somos su templo, aleluya. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo de la presencia de Dios. A donde quiera que usted vaya, esa presencia está ahí. A donde quiera que usted esté, la presencia de Dios está ahí. Donde quiera que usted ande, la presencia de Dios está ahí. Y usted tiene que causar impacto donde quiera que usted esté, porque usted lleva la presencia de Dios. Aleluya. Es la presencia de Dios. Es Dios. No es usted, no soy yo. Es Dios en nosotros. Yo no sé si usted se ha fijado cuando llega usted a un restaurante y el restaurante está vacío. ¿Ah? Cuando usted llega, aleluya, llega la presencia de Dios a ese lugar y la gente comienza a llegar, comienza a llegar, comienza a llegar. Oye, Luis, vamos a visitarte más seguido por ahí, vas a ver. Vamos a visitarte más seguido, porque la presencia de Dios está ahí. Un día, siendo pastor en Tempo, Texas, como somos, yo fui pastor bautista en ese tiempo y los pastores bautistas comen mucho. Y terminé el servicio y nos fuimos a un restaurante mexicano. Se comenzó a llenar. Y había un hombre en ese restaurante que estaba al otro extremo de las mesas. Tenía que cruzar todo el restaurante para poder estar cerca de él. Pero yo lo miré y me llamó la atención. Cuando ese hombre terminó, vino hasta donde yo estaba y me dice: ¿quién estaba aquí contigo? Le dije: pues nomás los que estamos, mi esposa y mis hijas. Y ya ve que a veces se pega a un hermanito por ahí. La tribu de Judá. ¿Dónde está la tribu de Judá? Ah, no está en la tribu de Judá. Y entonces, le dije, pues nomás nosotros. Nomás aquí estamos nosotros. Dice, no, alguien estaba aquí contigo. Yo vi a un hombre vestido de blanco aquí contigo. Y me tocó de una manera grande cuando él me dijo eso. Y yo le dije, yo soy pastor, yo predico la palabra y yo creo que Jesucristo está conmigo. Y él dijo, sí, Él está contigo. Se fue ese hombre y nunca más lo volví a ver. El Espíritu Santo es el ser divino que Dios ha depositado en nosotros. ¿Entiende usted eso? ¿Lo puede asimilar eso? ¿Quién está con usted? Es un ser divino, maravilloso. Es Dios en nosotros. A veces no nos imaginamos y a veces olvidamos porque actuamos mal, decimos algo mal, tenemos una actitud mala y nos olvidamos que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque si lo entendiéramos cada día, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos fuesen diferentes. Un consejero matrimonial dijo, si tan solamente los matrimonios supieran que el Espíritu Santo está en medio de ellos, no se portarían ni uno ni otro mal contra su cónyuge. No se hirieran con palabras. No se molestarían con cosas de la vida matrimonial, si tan solamente supieran quién está ahí, es Dios, su Espíritu Santo en nosotros. Si eso es así, entonces, mis hermanos, nuestra vida no puede caminar igual. Nuestra vida no puede ser igual. Nuestra vida tiene que marcar una diferencia. ¿En la iglesia? ¿Solamente? No. Donde quiera que estemos. Nuestra vida no puede caminar igual. Si nosotros hospedamos a Dios mismo a través de su Espíritu, nuestra vida debe manifestar esa realidad. Dicen que una vez venía, yo no sé si fue cierto o fue solamente una anécdota, pero o algo ficticio, pero venían dos en la carretera. Y una de otra se le atravesó, le dio un cerrón a su camioneta y la otra le dice, no te dejes, tú alcánzala y ves a ver que ahorita le va a pasar. Y cuando se alcanzó, sacó la mano y le señaló al cielo, pero con un dedo, no sé qué le diría, pero y resulta que las dos camionetas con personas iban a un congreso. ¿Ah? Se miraron en el congreso. Allá atrás se acordó hasta de no sé qué. Le dijo y le, para aquí, para allá, y el pito, pa, 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 pa. Y resulta que se encontraron en el congreso, alabando a Dios. Nuestra vida no puede ser igual que los demás. Si alguien le hace algo, muérdase un dedo, haga algo, pero no diga nada. Ah, no, este no me la va a pagar, este me la va a pagar. ¿Sabe dónde miro más yo a veces que nos falta esa relación con el Espíritu Santo? Es en los restaurantes. Es en los restaurantes, porque a veces yo miro a... actitudes de hermanos de una manera mala con los que nos están sirviendo. No dice nada porque yo creo que le pegué al... Nuestra vida debe manifestar esa realidad. El Espíritu Santo no solamente nos habita, no está ahí pasivo, sino que el Espíritu Santo nos guía, según Romanos capítulo 8, verso 14, no solamente nos guía. Dice la Escritura en Juan 8:14, es el versículo que leímos en esta hora, en esta mañana, perdón, en esta tarde. Es el versículo que leímos en esta tarde. Porque todos los que son guiados por Dios, por el Espíritu, son hijos de Dios. Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él nos consuela, Él nos fortalece en los momentos de necesidad, pero todavía más, mis hermanos, Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En nuestra qué? Debilidad. Si algo tenemos que reconocer, mis hermanos, es que somos débiles. Nuestra naturaleza es débil. Por eso dije que la vida cristiana no es fácil vivirla sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Él nos ayuda en nuestra debilidad, dice la Escritura. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Él está obrando dentro de nosotros, pidiendo por nosotros. Y note la Escritura que dice: gemidos indecibles. Eso es más que una oración. Eso es más que un clamor. Eso es más que algo que usted y yo conocemos a través de la oración. Son gemidos indecibles. Algo que solamente nace, fluye del corazón de ese ser divino. Aleluya. Por nosotros. Él corrige nuestra oración en su contenido. A veces no sabemos cómo hacerlo. Él corrige nuestra oración en su intensidad. A veces nuestras oraciones son frías, son huecas.
Pero Él está ahí para corregir eso, para llegarnos al Padre en una oración que toque el corazón de Dios, que llame la atención de Dios, que motive el corazón de Dios, que inquiete el corazón de Dios a través de nuestra oración. Y el Espíritu Santo está ahí para fortalecernos, para darnos de su gracia, de su favor, de su poder, aleluya, para pedir como conviene. Maravilloso e increíble, amén. Lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. El texto nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solamente hay dos familias en el mundo: la familia de Dios y la familia de alguien más. Solamente Dios. A veces las personas dicen: es que todos somos. No todos somos. Perdóneme, pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, ¿somos hijos de quién? Hasta está feo decirlo, ¿verdad? Pero es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la palabra. Eso es lo que Dios dice. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, no solamente basta ser hijos de Dios, sino dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida para nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual y nuestra vida de servicio en nuestra vida diaria. Es crecer, hermanos, bajo la ayuda del Dios maravilloso que está en nosotros. Es el Espíritu Santo. Él está ahí para alertarnos. A veces escuchamos personas decir: es que este diablo tremendo me hizo, y no, hombre, me revolcó y cuánta otra cosa. Pero antes de que el diablo le meta una revolcada a alguien, el Espíritu Santo está ahí para alertarle. ¿Eh? Está ahí para alertarle. ¿Por qué le da la revolcada, varón? Porque se atrevió a decirle algo a aquella muchacha que pasó por ahí. ¿O la miró con codicia, con deseo? Y el Espíritu Santo está ahí. ¡Ey! Ahí está el Espíritu Santo. Que nos hagamos los inocentes es otra cosa. Pero el Espíritu Santo está ahí. Si pasó, quien haya pasado, usted volteese para otro lado. Déjese de cosas. También ustedes, mujeres, también ustedes. Cuídense, porque a veces pasa un fortachón de esos musculoso y... Tengan cuidado. Por eso el apóstol San Pablo le dice a las mujeres, a las ancianas: aconsejen a las jóvenes, porque pueden caer en tentación. Pero antes de que eso pase, el Espíritu Santo está ahí. Ahí está. Antes de que haga algo incorrecto, el Espíritu Santo va a estar ahí. Sí, así es. Él, ¿quién? El Espíritu Santo, dijo Jesús, Él les enseñará todas las cosas que deben saber. Y Él, ¿quién? El Espíritu Santo, les guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuando te sientas desanimado, te sientas triste, te sientas derrotado, te sientas acabado, te sientas que ya no puedes más, dice la Escritura que Él, el Espíritu Santo, Él es el que te dará fortaleza. Aleluya. Él es el que te dará el vigor espiritual para poder conquistar las victorias. Es el Espíritu Santo. Una vez le preguntaron a un indígena que para él qué era el Espíritu Santo. Y dijo, para mí el Espíritu Santo es como tener un triángulo dentro de mi corazón. Que cuando yo hago algo malo, el Espíritu Santo, el triángulo da vueltas y me lastima el corazón. Cuando la conciencia todavía está al límite, eso sucede. Te duele el corazón porque le has fallado a Dios. Te duele el corazón. Cuando caíste en ese momento difícil, te va a doler el corazón. Vas a sentir que te redarguye dentro de tu corazón. Porque le has fallado. Pero cuando ese error y esa falla continúa y continúa y continúa y continúa, dijo el indígena, el triángulo se hace un círculo y por más vueltas que dé, ya no me molesta. Ya no me molesta. O sea, ya nos acostumbramos. Ya no nos mortifica. ¿Qué piense Dios de nosotros? Ya no nos molesta que hemos fallado. Ya vamos a la cama en la noche, cada noche, y nos sentimos como si no hubiésemos hecho nada. No nos redarguye nada. No nos hace sentir nada. No tenemos ese pesar en nuestro corazón que le hemos fallado. No podemos sentir ya nada porque le hemos fallado tantas veces que ya estamos acostumbrados al pecado que nos asedia. Ya estamos acostumbrados. Nos vamos a la cama pensando que todo está bien. Cuidado, cuidado. Antes de que se vaya a la cama y antes de que ponga la oreja en la almohada, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Señor, perdóname, mira, he hecho todo lo posible en mis fuerzas, pero Señor, tú me has ayudado en los momentos más difíciles, Señor, porque tú me has alertado de aquellas cosas malas, Señor, aquello que tenía la intención, Señor, tú sabes que lo quise hacer, pero Señor, tú lo evitaste con tu ayuda, con tu bendición, con el poder de tu presencia y tu Espíritu Santo, yo pude salir victorioso. Pero que de aquellos momentos que fallamos, que le fallamos a Dios, que cometemos ese pecado, que nuestras actitudes son malas, que nuestras palabras son malas y que nuestras acciones son malas, entonces tenemos que ir a Dios para pedir perdón, y hágalo antes de que se acueste, porque quizás no se levantará. Y si no se levanta, como dijo un pastor, al perol, no hay otro. Hijitos míos, dijo Juan el apóstol, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el cual es amplio en perdonar. Amén. Aleluya. fallar, vamos a fallar. Vamos a fallar, pero seguir fallando en lo mismo, eso sí, es delicado. Y debemos tener cuidado. Él dice que Él nos guiará, que Él nos guiará. Lo cual quiere decir, mis hermanos, que no estamos solos ni solas. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar. El problema y la situación, hermano, que veo difícil, el por qué muchas personas fallan, es porque no se rinden al Espíritu Santo. No se rinden. No le rinden a Él sus emociones, sus inquietudes, sus momentos. No se rinden ante Él. No le dan el control absoluto al Espíritu Santo en sus vidas. Quieren vivir la vida cristiana bajo nuestras propias fuerzas. Es imposible, hermanos, es imposible. Tenemos un enemigo que nos asedia, hermanos, cada momento de nuestra vida. Y si nosotros nos descuidamos, ese enemigo va a tratar de acabarnos. Él dice que, Jesucristo dice que Él vino para hurtar, matar y destruir. Él no está jugando, hermanos, Él no está jugando a la iglesita, no está jugando a ser cristianito, Él no está jugando a eso. Él quiere aniquilarte, Él quiere matarte, Él quiere destruirte, Él quiere acabar tus fuerzas, acabar tu sentir de búsqueda de Dios, acabar tu corazón de servicio. Él quiere acabarte todo lo que cristianamente puedes hacer. Él quiere destruirte. ¿Entiendes eso? Alguien dijo que si le damos a la tentación 5 segundos, después de 5 segundos, estamos fritos. ¿Cuántos son 5 segundos? 1, 2, 3, 4, 5. Si tú cedes en el tercer segundo, vas a tener... Si tú aprovechas en el tercer segundo, tú vas a tener la victoria en Cristo Jesús. Pero si tú te gozas después de esos 5 segundos, tú estás destruido espiritualmente. Y eso trae consecuencia, que la presencia de Dios ya no está ahí. Si algo hace que la presencia de Dios se vaya de nuestra vida, es nuestro pecado. Es nuestro pecado. Y es ahí donde muchas veces no lo sentimos importante. Queremos seguir igual. No. No podemos ser así. Yo he tenido la experiencia, hermanos, y me ha dolido tanto, tanto como usted no se imagina. Me ha dolido tanto. Perder por segundos, por momentos, la presencia de Dios en mi vida. Me ha dolido tanto en mi corazón. Porque si hay algo que realmente importa, y nos lleva a la victoria, es Él, a través del poder de su Espíritu Santo. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, Él nos capacita, nos libera, dice el texto, de la esclavitud del pecado. Y lo más importante en este texto, hermanos, mire lo que dice ahí. El mismo Espíritu, aleluya, el mismo Espíritu clama por nosotros, aleluya. Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Aleluya. Es a través del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Dejar que el Espíritu Santo vaya con nosotros siempre a la batalla. Siempre, siempre, siempre. Dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón cuando vamos a la Escritura. A veces no la entendemos, a veces no alcanzamos a comprender lo que dice. Vaya Dios a través de la oración y dígale: Espíritu Santo, ilumíname. ¿Qué es lo que tú quieres decirme? ¿Qué es lo que tú quieres decirme en esta palabra? Que esta palabra es para mí, pero ¿qué quieres decirme? El Espíritu Santo iluminará su vida, su corazón, su entendimiento de tal manera que usted pueda entender la Escritura completamente y llenarse de ella. Él les enseñará, dice, todas las cosas que debiesen de saber. Es la palabra de Dios. Es llenarnos de Él con entendimiento de lo que Él dice a través de su palabra. Voy a terminar con esta historia, un tanto graciosa, pero la voy a terminar. Póngase de pie, quiero decírselos de pie. Ay, Padre Santo. Había una mujer que vendía artículos, cosas por la calle en una canasta, y cada mañana ella tomaba un pedazo de vara, una varita, y la lanzaba al cielo, la lanzaba. Y ella decía: para donde apunte esta varita, para allá voy a ir a vender sus artículos. Y la aventaba. Y cuando caía la varita, pero a ella no le gustaba para dónde le apuntaba. Y decía: no, esta no vale. La volví a aventar. Y no, esta no vale. A donde ella quería ir, a donde ella quería ir, si la varita caía para allá, decía: oh, aquí sí. A veces somos así nosotros. Dios nos dice: no. No es por aquí. Y nosotros, sí, por aquí. Es por aquí. Queremos ir a donde nosotros queremos. Hacer lo que nosotros queremos. Dios dice: haz esto. Y nosotros, que lo haga a ver quién, pero yo no. Y como decimos en mi tierra, nos montamos en el macho y de ahí nadie nos baja. Y hacemos lo que queremos. Cuando tú obedeces a Dios en lo que Dios te dice, es porque Él conoce mejor el camino. Y el final será amplio en bendición para tu vida. Hay jovencitas que dicen: ay, me quiero casar con este joven. Y jovencitos que dicen: me quiero casar con esta jovencita. Ay, esta jovencita es la más linda de todos. Y Dios dice: no. Ah, no, Señor, pero es que canta bien bonito, Señor. Canta precioso, Señor. Esa es, Señor. No. Esa no es. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace el joven? con ella me caso. Canta precioso como los ángeles. Pero qué tal después de la luna de miel cuando se levanta y dice, ay, mi amor, ¿con quién me vine a casar? Canta, mi amor, canta. Porque no se fijó en lo que Dios quiere. No le pidió a Dios en lo que Dios tiene para ella o para él. Él quiso, ella quiso hacerlo. Cuando usted le pide a Dios, porque mire, el ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos, Él toma nuestras mejores decisiones por nosotros. Y no se trata de decisiones comunes, hermanos, como a dónde voy a ir a comer, qué vestido ponerme, qué pantalón ponerme, qué traje ponerme, qué loción usar. No, no, no. Él trata, hermanos, de las mejores decisiones. Y las mejores decisiones que Él tiene para nosotros es para nuestra vida santificada, nuestra vida piadosa, nuestra vida llena de gracia, llena de misericordia, llena de bondad. Es lo que Dios escoge en sus buenas decisiones para nosotros. Parece ser que esas decisiones no son las que nosotros nos gustan. Pero Él sabe mejor, Él conoce mejor. Si usted se va a casar pronto, pídele a Dios antes de que diga sí. O si ya está casado, pues, como dijo alguien por ahí, sorry for you. Dios tiene las mejores decisiones. Mire, yo he sido invitado para muchas partes. Y aunque usted no lo crea, he sido invitado para estar en otros lugares. Y yo digo, Dios no quiere eso para mí. Yo estoy bien aquí. Yo apoyo a nuestros pastores. Estoy sirviendo de alguna manera aquí. Ah, pero allá hay mejor sueldo. ¿Qué importa el sueldo? ¿Qué importa el sueldo cuando no es de Dios? No vale nada eso. No vale. Es mejor estar donde Dios nos quiere. Donde Dios nos quiere. Si algún día Dios nos saca, nos va a sacar en su momento. Y nos va a llevar a ese lugar que Dios tiene para mi vida. Mientras tanto, aguántense. Voy a estar predicando todavía aquí. Sí, la pastora todavía me deja. Y el pastor Sandoval me da la oportunidad. Ese Espíritu Santo, hermano, trabaje con él. Todos los días. Trabaje con él. Hable con él. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo es una persona. Una persona que siente, que escucha, que habla. Una persona que toca. Una persona que guía. Ese es el Espíritu Santo. Hable con Él todos los días. Hable con Él. Él le va a llevar a esa vida espiritual más abundante. En medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la necesidad, Dios le va a llevar a través de la obra maravillosa de su Espíritu Santo. Él no lo va a dejar nunca. Lo más importante del Espíritu Santo es que Él dice a través de su palabra que Él nos anhela celosamente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a Él importa su vida. A Él importa su condición espiritual. Y celoso es porque Él no quiere que usted esté envuelto en otras cosas, solamente en Él. Es Él, el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos creyendo, Señor, que tú estás con nosotros, en nosotros, y que esa persona divina, Señor, que tú has depositado en nuestros corazones, es la que nos guiará, Señor, día tras día, vez tras vez, Señor, para llevarnos a un momento espiritual mucho más abundante, Señor, en la vida cristiana. Señor, pido en el nombre de Jesús que por aquellos, Señor, que tienen la bendición de ese poder espiritual en sus vidas, Señor, que ellos puedan cultivar, que puedan, Señor, hablar, que puedan platicar, que puedan tener ese momento de intimidad, Dios, a través de ese ser divino, Padre amado, y que puedan, Señor, crecer, Señor, en amistad, en fuerza, en bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que tu iglesia sea revestida, llena, Señor, de ese poder. Que tu iglesia, Señor, se mueva, Padre eterno, en ese sentir que tu Espíritu Santo, Señor, quiere para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, amén, amén y amén.
Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.